¿Y cómo ves la relación con los psicodélicos, con las drogas psicodélicas y el transhumanismo? Creo que platicamos algo de la vez pasada en inglés, pero no recuerdo muy bien y creo que puede ser interesante ya ir más o menos cerrando, pero yéndonos hacia allá, porque creo que sobre todo como para el público en español, hay mucho estas ideas de que las plantas psicodélicas pues están en contra de, o sea, se cree que como si estuvieran en contra de todo este proceso materialista, transhumanista, como si fueran una especie de contracultura todavía, como si fueran como contracultura y nos estuvieran conectando con el mundo de las plantas y la naturaleza y la tierra y creando como una especie de rebeldía o revolución en contra de este proceso mecanístico, reconectándonos con la naturaleza, ¿no? Como afirmando estos valores como si estuvieran completamente en oposición al transhumanismo, pero creo que hay otra lectura también.
Es curioso porque un argumento que varias personas me han hecho cuando yo estoy criticando el uso de las plantas psicodélicas, porque estoy diciendo que si estás alterando tu conciencia para tener experiencias de la realidad, es contradictorio, porque la realidad, el cuerpo se puede experimentar directamente, y si estás usando cosas para alterar la conciencia del cuerpo, pues definitivamente no estás experimentando realidad, estás experimentando algo ajeno a realidad, ¿no? Y los argumentos que han hecho la gente, bueno, dos personas, es, pero todo lo que comes altera tu conciencia. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué tienes objeciones a eso, no? Porque sí, no podemos hacer nada sin alterar la conciencia. Pero es interesante porque esa gente no están comiendo lechuga para alterar su conciencia, aunque tienen razón. Esas personas no pueden experimentar lo que están diciendo, que, bueno, cuando yo como cualquier cosa, eso cambia mi conciencia. Eso es su argumento, pero apuesto que no experimenta eso, ¿no? Sí. Lo que ellos necesitan es algo que es muy, muy fuerte, que cambia la conciencia de una forma dramática. Y para mi opinión, eso está recreando el proceso de disociación como reacción a trauma usando plantas. Porque las plantas hacen algo al cuerpo, tienen mucha energía, ¿no? Y esa energía afecta a todas las células del cuerpo. Y se puede decir que también es como hacking en la subconsciencia, digamos, para acceder contenidos de la subconsciencia. Todos esos contenidos vienen a la conciencia y son abrumadores, ¿no? Pero en los dos modelos es algo como trauma, es como experiencia que es más intensa de lo que puedes proceder con la mente. Y entonces eso da una experiencia de algo trascendente, tal vez, o eso dudo también, pero tiene experiencia o da experiencia de los mundos psíquicos, por lo menos, pero hace algo al cuerpo en el proceso, ¿no? Y
¿qué notas que le hace al cuerpo? ¿Deja toxinas ahí o qué es lo que...?
Bueno, yo creo que eso es muy complicado porque hay mucha gente que dicen que las plantas psicodélicas no hacen daño al cuerpo. Mi experiencia es diferente, pero no es solo mi experiencia. Entonces, pero yo creo que hay una parte del cuerpo, tal vez todo el cuerpo, pero una parte bien conocida, que, ¿cómo se dice? Overlap.
Traslapar.
Que traslapa con el cuerpo energético, y esos son el sistema glandular, ¿no?
Sí.
De endocrino, ¿cómo se dice? Pero los chakras.
El sistema endocrino.
Eso. Corresponde con los chakras en el sistema hindú, ¿no? Los glándulas. Hay una glándula aquí y aquí.
La pineal, sí.
Etcétera, ¿no? Y yes, hay mucha literatura sobre DMT que tiene.
¿No? Lo secreta la glándula pineal. Y
eso, todo eso. Entonces, para mi opinión, los efectos permanentes, o por lo menos a largo término, de las plantas psicodélicas en el cuerpo corresponde más bien con partes muy sutiles del cuerpo. Tal vez demasiado sutil para la ciencia observar, ¿no? Pero qué voy a decir sobre eso, porque es un gran tema, ¿no?
Sí.
No, lo que iba a decir es, si quieres decir que el cuerpo es tan sensible que su conciencia cambia cuando comes una lechuga, ¿por qué no estás observando eso más? ¿Por qué queremos tener una experiencia dramática?
Sí.
Si el cuerpo es tan sensible para experimentar cambios sutiles y con significado con cualquier cosa que comimos, ¿no?
Y está, es un atajo. Yo creo que parte de lo que obedece a que haya tanto interés por los psicodélicos es que por una parte se ha perdido la capacidad de tener estas experiencias directas, de lo que hablamos, de una experiencia, por ejemplo, de unión con toda la humanidad, una experiencia mística, una experiencia de éxtasis divino, lo que sea. Esas experiencias están... No están muy cercanas a nuestra vida cotidiana y sin embargo hay ese deseo. El ser humano cada vez está menos dispuesto a dedicarse a no sé, como los monjes del medievo que repetían oraciones 12 horas al día o lo que sea, o hacían ciertas prácticas ascéticas. Lo que queremos es espiritualidad sin ascetismo, en cierta forma. O sea, queremos la pura experiencia dura y rápida, pero no estamos dispuestos a la disciplina o a la entrega, al sacrificio, ¿no? Pero sí queremos, obviamente, una experiencia psicodélica que nos dé sentido, que nos conecte con algo divino, que no, incluso que nos empodere, porque la gente toma viajes de ayahuasca y después de eso llegan a sus empresas y dicen ser más creativos y dicen ser mejores y se utiliza ya como... formas de escalar en la sociedad o de procesos inflacionarios del ego, ¿no? Acaban siendo muchas de estas experiencias. Pero creo que lo que está ahí, en el fondo, es que los psicodélicos se han convertido en el misticismo para una época sin religión, ¿no? Para una época donde son espiritual, quiere ser espiritual, pero no religiosa. Entonces, el psicodélico es la única opción fácil para seguir tocando estas realidades luminosas sin tener que hacer todo un viaje introspectivo, supongo que para una experiencia de kundalini así meditativa, contemplativa, te puede tardar 20, 30 años trabajando en tu propio ser y tal vez nunca llegue. Pero en cambio puedes ir a tomar ayahuasca y en 8 horas, en 4 horas, casi seguro vas a tener una experiencia comparable. De ahí a que sea real o no real, si sea una cosa solo del cerebro, si sea espiritual o sea enviada por demonios o ancestros, o sea, es otra cosa. Pero al menos el cuerpo y el cerebro experimentan unos momentos de éxtasis y de belleza enorme y de todos estos efectos de los psicodélicos que están descritos. Pero por otro lado, creo que uno de los peligros, que no sé si lo hablamos, es que se abarata la experiencia mística. Cuando alguien antes tenía una teofanía en la antigüedad o tenía una visión divina, esa visión le cambiaba la vida para siempre. Era, era algo que era irreversible, era incontrovertible, era, pues, era un contacto con la divinidad. Y hoy tenemos esas experiencias a través de medios materiales, porque siguen siendo influjos materiales las drogas psicodélicas o las plantas psicodélicas, y tenemos esas experiencias que las podemos casi forzar, o sea, casi las podemos tener si las queremos mañana, cualquier hora. No tienen esta como aura de gracia, de que se nos presentan. Entonces, no, por una parte, no nos modifican tanto, tan profundamente. Y por otra parte, nos permiten como que no vivir esa vida sagrada. O sea, tú puedes tener la experiencia de ayahuasca y sentir como 2 horas o 4 horas de una vida sagrada, una vida espiritual, y luego regresar a una realidad completamente profana, sin nada, y ir y venir. Pero aquí, en estas otras experiencias tradicionales, pues había una continuidad. No estaban separadas, no estaban disociadas, no estaban fragmentadas. El misticismo no estaba fragmentado de la vida cotidiana, y de hecho se reflejaba en un cambio moral. O sea, las personas, si tú tenías una experiencia de contacto con la divinidad, lo que sea, pues eso te cambiaba la vida y tú te volvías una persona distinta, ¿no? Por eso creo que hay una frase de Jung que, más allá de que podamos tener diferencias con Jung o no, que me parece acertada, que es justamente cuando le preguntaban sobre las plantas psicodélicas, y él decía que había que tener cuidado con todo este tipo de conocimientos si no iban de la mano de una evolución moral o de un cambio moral. O sea, que este conocimiento, si entraba como gratuitamente en una persona que no estaba preparada, que no estaba, pues era peligroso incluso, ¿no? O sea, es como recibir una iniciación sin prepararse, sin tener todo el contexto, creo que ahí hay un como agujero moral en por una parte, tener una experiencia disque sagrada, que parece ser sagrada, y no tener nada de eso en tu vida. O sea, en tu vida no tener ningún contexto de relacionarte con las cosas de una manera sagrada, y de repente un relámpago que te cae, pero ese relámpago no está integrado a tu vida cotidiana, ¿no? No sé.
Sí. Y estamos en una cultura ahora donde todo es disponible, ¿no? Y estamos de varias generaciones de la búsqueda de la felicidad, que realmente ha llegado a ser la búsqueda de placer, ¿no? Que realmente es la búsqueda de escape. Queremos escapar dolor, queremos escapar sufrimiento, queremos escapar inconveniencia, lo que sea, ¿no? Y lo que pasa, creo, cuando hay esa cultura y plantas psicodélicas están disponibles en esa cultura, la gente está llegando a esas plantas sagradas, si son sagradas, y esa gente cree que son, ¿no? Porque esa es parte de su creencia alrededor del acto de comerlos. Están llegando a esas plantas en una forma que no es sagrada para nada, realmente.
Sí, exacto.
Está motivado por un deseo que por lo menos es 50% instalado en ellos por la cultura. Y a la vez, tal vez es lo mismo, y ese fue en mi caso, puedo observar en mi vida cómo llegué a usar los psicodélicos. Estaba buscando, sí, la verdad, estaba intentando acceder realidades trascendentes, de llegar a ser un chamán y todo. Tenía toda esa historia en mi mente, pero debajo de esa historia fue algo en mi pasado que me estaba empujando en formas de comportar que fueran obsesivos y compulsivos. Y estaba usando las plantas realmente para escapar algo, pensando que lo podía curar. Y bueno, en mi caso, por lo menos, no funcionó para nada. Realmente yo yo estaba teniendo experiencias mentales, más que nada. Estaba creando como catedrales cósmicas en mi mente usando los plantas. Y estaban alimentando un sueño de llegar a ser un ubermensch, un superhombre, un chamán, mediante la fuerza de esas plantas y del conocimiento. Pero a cierto punto me di cuenta que no era realmente una correspondencia entre las visiones que tenía y mi capacidad de aplicar ese conocimiento en mi vida. Sí. No podía aplicarlo. Y eso es parecido si piensas en psicoterapia. Una persona puede pasar 10, 20, 30 años en terapia antes de tener un gran realización, ¿no? Entonces, la psicodélica es como al revés. No haces nada de preparación, solo tomas la planta y tienes como una realización que en un proceso de terapia va a tardar años y años y años, ¿no? Entonces, la potencial ahí es que si una persona puede tomar planta una vez en las circunstancias correctas, que no es muy probable, pero digamos, lo puede hacer, luego tal vez tarda 10, 20 años para proceder a esa experiencia. Y eso la gente no está haciendo así. Lo toman, tienen una gran visión y luego los inspira por un tiempo y luego vuelven a la planta y otra vez, ¿no?
Sí, y eso te habla de que el nivel de conciencia que obtuvieron en la planta está muy alejado del nivel de conciencia que tienen en la vida normal.
Sí.
Y eso es lo que, o sea, creo que lo que sería interesante es que no, que fuera parte de un crecimiento paralelo y que pudieras usarlo, sí, pero no es así porque es demasiado radical, es como una explosión de conciencia y entonces pues, creo que no tiene un sentido para un trabajo espiritual medido y progresivo y gradual y más sereno. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo también mi experiencia con las plantas, con los psicodélicos, fue un poco parecida, digo, no, sin que yo me quisiera estar pensando que me estaba convirtiendo en un chamán y nada, pero estaba pensando en algunos momentos que las plantas psicodélicas me estaban permitiendo acceder a un mundo divino y que tenía experiencias reales de la unidad del universo y de que finalmente uno podía experimentar el todo en el cuerpo y de que como wholeness, ¿no? El universo entero como un simultáneamente en un acto de conciencia, poder percibir la totalidad del universo a través de en un momento. Y creo que eso es algo que de repente aparecen con los psicodélicos, pero no ayuda, o sea, no necesariamente ayuda a que uno lo pueda estabilizar, porque finalmente lo que uno busca no es pues, tener una experiencia ahí más o menos aislada, sino lo que busca es que pues, su vida cotidiana se transforme de una manera en la cual haya más conciencia, haya más belleza, haya más percepción, pero no necesariamente ayudan los psicodélicos a hacer eso, al revés, a veces pueden fragmentar, como dices, a veces te pueden crear una disociación, una forma de ser en la cual cuando tomas el psicodélico eres Dios y cuando no eres, estás hundido en la miasma de la vida oficinista o lo que sea. Entonces es radicalmente distinto. Supongo que hay personas que lo integran o eso dicen, pero en todo caso yo sí creo, me parece sensata lo que tú dices, que es válido, digo, yo lo he hecho y no descartaría volverlo a hacer. Y no descartaría, no le diría a una persona que no lo hiciera, pero hacerlo una vez y cada 10, 20 años, si acaso en el momento, y no hacerlo como algo parte de este mundo de consumo, de sensaciones o de experiencias para fortalecer el ego, o etcétera. O sea, en todo caso, creo que tiene más sentido hacerlo como hay personas que lo están haciendo para casos específicos médicos. para cuestiones médicas específicas. A veces creo que los hongos están siendo probados para la depresión y creo que funcionan en casos, supongo que también tiene sus problemas eso, pero creo que los usan una vez o dos y por ahí les sirve. Entonces tal vez ahí, pero en todo caso creo que tiene más el sentido medicinal que el sentido espiritual recreativo. O sea, creo que yo le apostaría más al sentido medicinal que al sentido espiritual recreativo. Y las personas que buscan la parte espiritual recreativa, quizá en algún momento, pero con mucho cuidado, porque no es cualquier cosa.
Yo he visto cosas con esas plantas que me han cambiado. Y seguramente hay gente, mucha gente tal vez que, por ejemplo, están deprimidos, sienten perdidos. Si pueden vislumbrar algo trascendente o por lo menos algo incomprehensible, que no es negativo, pueden inspirarles o pueden darles un sabor de algo que les puede ayudar a orientarse en la vida, seguramente. Pero eso es muy diferente de una cultura cuando gente está tomando y tiene su propia, como, es como una culta realmente, donde pueden compartir notas y fortalecer sus ideas sobre ese mundo. Y se pierde en contacto con la gran mayoría de la humanidad que están en otro mundo totalmente, ¿no? Y eso experimenté yo, que las cosas que experimenté con esas drogas, solo podría comunicar a cierta clase de persona. Con el resto de la humanidad, hiciera más ancho el abismo entre yo y ellos.
Sí.
Y eso, yo creo que hay algo así que está sucediendo, que la gente no se da cuenta que están cada vez más una parte de una culta particular que tiene creencias y experiencias que están de acuerdo, pero no están probándolos en una manera que es realmente aterrizado, ¿no? Nunca tienen que aterrizar porque están rodeados por gente que tiene las mismas ilusiones y las mismas metas y las mismas creencias. Eso siempre es un peligro en cualquier cosa. Pero creo que con la psicodélica es muy evidente que está llegando a ser algo como una religión. Sí. No veo la solución realmente. Aparte de lo que dices, tal vez puede ayudar a alguien que está realmente deprimido y desesperado, pero eso es diferente de una manera de vivir. No veo que cómo eso está saliendo, proviendo una solución realmente a los problemas de la humanidad. Creo que es más como entretenimiento, como cósmica.
Exacto, una televisión cósmica. De hecho, hubo algún día, alguna vez fui con un chamán y le llamaba la ayahuasca la televisión de la selva.
Ajá.
Curioso. Pero sí, y creo que en todo caso, pues yo, el tema que es esencial es que no contribuyen estas sustancias a tener estas experiencias que todos deseamos, de conexión, de unidad, de sentido, de vinculación y relación con los otros, íntima, esencial, resonante, divina. No necesariamente contribuyen a eso. Y entonces, pues, o sea, ¿cuál es el sentido de apostarle por ese camino? Y lo preocupante es que pues, el mundo cada vez parece que ya no va a optar por ese camino de buscar la interioridad, la introspección o la autoexaminación, ya sea del cuerpo, la meditación, la contemplación, y va a buscar solucionar estos problemas a través de tecnología, a través de ya sea una farmacéutica o un aparato que produzca que estimule el cráneo eléctricamente, o biotecnología, o ya este sueño guajiro de los transhumanistas de descargar la conciencia a una máquina para ahí sí poder controlar cualquier tipo de visión, estar permanentemente viendo el canal del paraíso, ¿no?
Sí, creo que hay una paradoja, una contradicción en eso, porque estás hablando de remedios de autotransformación en que el sujeto tiene el poder de transformarse a sí mismo. Pero la transformación como la gracia divina, yo creo que solamente es auténtica si llegue independientemente de nuestro control o voluntad. Eso es como la naturaleza, ¿no?, de la gracia o de la transformación, que no es el resultado de nuestra voluntad, porque la voluntad es lo que tiene que estar liberado o transformado. Si estamos usando la mente para dirigir nuestra transformación, siempre está coaptado, porque la mente es como el obstáculo a la transformación, ¿no?
Sí, pero estoy de acuerdo en eso. Pero la recepción de la gracia también, en todo caso, pues requiere como de cierta receptividad, no de... o sea, tal vez no de como de una experiencia activa de llegar a la cumbre mística a través de la transformación interna, pero sí requiere como de un estar en silencio y desnudo, como dirían, de volverse virgen de alguna manera, como la virgen que recibe la gracia del ángel. Y
como
el ángel,
niño. O sea, como un niño, ¿no?
O como el niño o la virgen, la idea es él llega el ángel y le hace la pregunta: ¿quieres que Jesús nazca en ti? O sea, hay una aceptación, hay un estado de receptividad, que ese estado de alguna manera lo podemos llamar pureza, inocencia. Y eso sí es algo que tampoco uno... o sea, no te dejas a la merced de la cultura para esperar la gracia navegando por Facebook, a que caiga la gracia mientras estás tuiteando y viendo pornografía. O sea, hay algo, estoy de acuerdo contigo, que no es algo que producir, que manufacturar el Estado, pero, sin embargo, sí hay que estar abierto a él, y eso requiere de una purificación.
No sé si es un dicho, pero voy a decirlo en todo caso, que el poder verdadero solo viene a los que están bien sin tener poder.
Sí.
Porque si poder llega a ti cuando realmente quieres poder, lo vas a usarlo por lo mal, ¿no? Y eso ha sido mi experiencia, que cuando yo pensaba que estaba buscando la verdad, realmente estaba buscando poder, porque no podía soportar no tener poder, ¿no? Y fue solo cuando empecé a soltar mi necesidad de tener poder, no que empecé a recibir poder, porque no creo que haya llegado poder todavía, pero empecé a purificarme, como tú dices, ¿no? Soltar mis remedios para obtener poder, y mis ficciones y mis filosofías y todo mis...
Sí, te vaciaste de los deseos también, ¿no? Del deseo de poder. Hay que vaciarse de algo.
Sí, porque está surge del trauma otra vez. Como niños no tenemos poder. Algo terrible nos pasa, y entonces estamos buscando poder de ahí entonces para intentar resolver esa cosa. Necesitamos poder porque no lo teníamos antes. Entonces, si vamos a volver a ser niños, primero tenemos que volver a esa experiencia de no tener poder cuando realmente necesitamos poder. Entonces eso puede ser depresión, puede ser desesperanza, puede ser locura. No es fácil, ¿no? No es un camino así alegre. Es muy, muy difícil pasar por eso y no hacer nada. No hacer nada para cambiar la conciencia, leer libros, hacer ritos mágicos, comer psicodélicos, todas las cosas que yo hacía para escapar esa experiencia de no tener poder. Después, estoy pasando años y años de sentir eso de no tengo poder y estoy desesperado, pero no voy a hacer nada. Para mí, ese es mi camino espiritual, más o menos ahora, es no hacer nada, sentir terrible, pero a la vez encontrar alegría o por lo menos ser contento en medio de esa agitación, ¿no? Del ego que no tiene poder y quiere hacer cualquier cosa para tener poder. Es como es cuarentena, ¿no? Hay que ponerlo en cuarentena hasta que todas las toxinas se han ido.
Hay una aceptación del mundo, pero también hay una fe ahí, ¿no? Sí. O sea, por una parte hay que aceptar el lugar donde estamos y tal vez dejar de querer estar en otro lugar, dejar de tener deseos de mundanos, deseos de poder. Pero por otro lado, la única forma que creo que con la cual podemos aceptar el destino, lo que nos suceda, porque al final de cuentas pues no estamos en control de la realidad, al menos no en un sentido mayor, es con cierta fe en que hay un orden, que hay un sentido, que hay algo que solito nos va a llevar, tal vez, que como si hubiera una teleología en nosotros o hubiera pues un soporte trascendente a la existencia, un bien que si nos soltamos, eso nos lleva, ¿no? Como esta idea de que si dejas de poner resistencia, si te relajas lo suficiente, la misma fuerza de la realidad, del amor o de aquello que sea como la sustancia del mundo, nos va a llevar a un lugar bueno y podemos tener confianza en eso. Y creo que eso depende de una cierta fe o de haber tenido también, claro, experiencias que alimentan
los dos, porque si tenemos fe podemos rendir y luego podemos tener la experiencia de esa intervención, como dices, y porque no puede, lo que nos da apoyo, solo nos da apoyo cuando soltamos nuestros propios esfuerzos para controlar la vida. Es muy paciente esa fuerza trascendente. Nos deja libertad para intentar todas las cosas hasta que rendimos y decimos, puta, todo lo que hago falla, Dios me salve en ese momento llegue, yo creo. Y esa es una experiencia, aun si es muy, muy pequeño, tenemos esa experiencia, eso alimenta la fe. Y eso nos ayuda a rendir más y soltar control y aumenta. Eso es un proceso.
Sí, hay una. Estuve leyendo alguna vez que la fe era como este modo de conocer o de percibir que ya era como la misma divinidad en ti mismo, pero, o sea, como anticipándose. O sea, como que no estabas percibiendo contigo mismo, con tu propia voluntad, sino con esa fuerza trascendente, lo que sea, ya dentro de ti, como haciendo una suspensión, una especie de suspensión para que pudieras percibir con eso. Entonces, es la luz de la fe, ya es la luz de la divinidad, ya es es como la divinidad conociéndose a sí misma, al fin de cuentas, activando ese ojo que es el mismo ojo por el cual se ve la divinidad a sí misma. Que me parecía una idea bonita de la fe, que en nuestra cultura pues está muy despreciada, porque supuestamente el único conocimiento válido es el cual pretende supuestamente estar libre de creencias y libre de proyecciones, y es objetivo, etcétera. Y ya sabemos que en realidad el conocimiento científico pues no está libre de creencias, también proyecta sus ideas. Pero por otro lado, ya en un sentido como personal y espiritual, o sea, creo que la fe es esencial. Yo a veces tengo ese problema de dudar y de perder la fe, y siento ahí que se tambalea todo el edificio de la vida. Y en cambio, cuando uno tiene fe, pues simplemente te puedes relajar y dejar llevar, y puedes ser más espontáneo, y puedes ser más natural, y puedes ver. Incluso quizás lo más importante de la fe es que es un ojo para ver, es una ojo que depura el mundo y cambia cómo lo ves, y quizás lo ves pues de una forma más verdadera, quizá, no sé.
Me ocurre que esencial a la fe es que es algo, necesitamos fe porque no se puede dirigir a Dios, ¿no? O la fuerza trascendental viene cuando viene, y nosotros no tenemos nada que decir con eso, por eso necesitamos fe. En cambio, la gente ahora parece, cuanto menos fe tiene en Dios o lo trascendental, más fe tiene en tecnología. Y la paradoja es que la tecnología es algo que pensamos que podemos controlar, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos fe? Pero el hecho es que no podemos controlar la tecnología, ¿no? Y no tenemos que tener fe porque no es confiable para nada, ¿no? No nos va a salvar.
Sí, ponerle todas nuestras canicas, como se dice, all our eggs in the same basket, ¿no? Todos nuestros huevos en la canasta de la tecnología no es muy prudente, yo creo, porque pues no tienen nuestros mejores intereses en cuestión, porque pues, finalmente está siendo programada con agendas ocultas, por intereses antihumanistas, ¿no? Transhumanistas.
Exacto, pero es un vacío, ¿no? Porque necesitamos fe para vivir, tal vez, yo creo. Y la cultura nos ha robado de fe, o nosotros mismos hemos perdido la fe, pero la naturaleza odia un vacío, ¿no? Entonces, no podemos vivir sin fe. Entonces, si perdemos fe en Dios, esa fe está dirigida en otro objeto. Eso es lo que ha pasado, creo.
Sí, de todas maneras necesitamos fe para vivir, porque si no nos hundimos, ¿no? En el sinsentido, que a veces ya pasa. Yo creo que cada vez más la gente vive en un mundo en el cual le cuesta trabajo encontrar sentido.
Por eso quieren que la tecnología manda todo, y luego al final no van a tener que pensar ni hacer decisiones, entonces ya no tienen que preocuparse.
Y es una nota triste esa para acabar esto, ¿no? Así como decir, pues ya dejar de pensar y someternos al AI. O
a cautionary note, una nota
preventiva.
Eso.
Una nota preventiva. Pero bueno, queda este otro camino, y pues ya para concluir, creo que está... es muy interesante lo que comentas, Jason, de ir hacia el cuerpo, porque al fin de cuentas todo lo demás está siendo mediado, manipulado, con fines ocultos y demás, y, y pues la experiencia real del mundo pues está en el cuerpo, y incluso la experiencia trascendente del mundo pues pasa por el cuerpo y pasa por una cierta salud, una cierta sensibilidad, una cierta sintonía, un cierto ritmo que solo se puede encontrar en el cuerpo, estar en ritmo, ese ritmo que tal vez perdimos al principio del tiempo cuando empezamos a exteriorizar nuestro pensamiento hacia la tecnología, hacia aparatos para controlar la realidad. Ese mismo ritmo que tal vez es la esencia de la vida, la palabra espontánea, la palabra que es la cosa, el rayo de luz de la conciencia o el alma expresada en el cuerpo, como la danza, ese mismo ritmo que perdimos, pues seguramente el camino es hacia adentro y hacia el sentir del cuerpo, hacia sentirnos y tal vez escuchar si somos lo suficientemente capaces de purificar un poco el ruido de los aparatos y el ruido de nuestra mente, escuchar esa misma melodía que es nuestra alma en el cuerpo. Posiblemente el alma se esté manifestando y nos permita escuchar un ritmo que nos lleve a encontrar nuestra esencia y a experimentar el espíritu en el cuerpo.
Ese fue tu punto positivo para acabar, ¿verdad?
Pues traté un poco de tal vez no irnos en una nota tan triste, aunque pues el mundo finalmente está en un momento un poco oscuro, me parece.
Sí, es cierto. Pero bueno, dicen que la hora más oscura es justo antes del alba, ¿no? Del amanecer.
Pues esperemos que se haga ahí la luz pronto. Goodbye, sky. I don't